Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a la información en este día, viernes 14 de octubre. Continuamos en nuestra segunda media hora desde el Estudio C, originando esta transmisión con lo más importante de Cuba y del mundo. Ingeniero de sonido, Danilo Fuentes Cortés, producción Patricia Martínez, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Ada Balda y Alberto Müller. Voces informativas,
Bruno Tocars
y Ricardo Espinosa. Alimentos, electricidad y libertad son algunos de los reclamos de la población en las calles de Cuba, informa Ivette Pacheco.
Los cubanos continúan en las calles manifestándose. El viernes 30 de septiembre marcó una nueva ola de estallidos sociales que comenzó en La Habana y se extendió a todo el país por la falta de servicio eléctrico y alimentos, pero también se ha pedido libertad. En la noche del miércoles 12, en San Andrés Holguín, salieron sus residentes en medio de un apagón y dieron la vuelta al parque de la localidad con cazuelas, según dijo desde allí a Radio Martí, Ada Alicia Fernández, quien pudo ver a los manifestantes desde su portal.
Se fue desde las 6 de la mañana y en la noche anterior también nos quitaron. Dieron la vuelta por todo el parque, niños, viejos, todo el mundo, jóvenes y todo el mundo, mujeres, todo el mundo. Cazuelas, dieron la vuelta por todo el parque y el único que yo oía decir que la corriente.
Otra manifestación de descontento se dio en Santa Marta, un poblado ubicado a solo 15 kilómetros de la famosa playa de Varadero, en la provincia Matanzas. Ladies, una residente, nos dijo que las personas salieron de forma pacífica.
Tocando cazuela y esas cosas en la calle, pero nada, todo es pacífico, ¿no? Bueno, por toda la situación que hay allí.
Según usuarios de las redes sociales, ocurrieron protestas también en Naranjal y Ciénaga de Zapata, en la provincia Matanzas, en San Nicolás de Bari, provincia Mayabeque, y en Guantánamo. Radio Martí confirmó con el activista Eric Terrero que además en Altamira y otros repartos de la ciudad de Santiago de Cuba también ocurrieron protestas este miércoles.
Bueno, en Altamira el descontento de la persona llevaba más de 30 horas sin fluido eléctrico. Llevan varios días que no llega nada a la carnicería como parte de la canasta básica, y entonces surgió la manifestación espontánea por parte de un barrio, empezó en un barrio, así se extendió hacia los otros barrios más adelante.
En la mañana de hoy continuaba el despliegue policial en Santiago de Cuba, indicó Terrero.
Bueno, en la mañana sigue el despliegue militar en toda la zona, siguen pasando los carros de patrulla, los motores con las personas vestidas de civil, los carros de boininegro están en una zona cerca.
Por otra parte, continúan las detenciones y según informó a Radio Martí el activista y fotógrafo Iván Guerra, en Boca de Jaruco, Santa Cruz del Norte, Mayabeque, fueron liberados Marlene Tamayo y Marcos Lázaro Masvidal, quienes se manifestaron a inicios de semana en esa localidad. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El malestar social en Cuba ha generado un aumento del descontento popular en los últimos 15 días, aseguró el proyecto de periodismo investigativo Inventario, tras confirmar en las últimas semanas casi un centenar de protestas en la isla.
Desde el pasado 29 de septiembre y hasta el 12 de octubre han podido confirmar al menos 92 protestas, indican en redes sociales.
Agregó que ya sea en pequeños poblados rurales, repartos o ciudades, los residentes hastiados de sobrevivir con apenas electricidad, agua y alimentos, generalmente salen a las calles por la noche tocando sus calderos en reclamo de libertad y de que sean atendidas sus necesidades básicas.
Apunta que en ocasiones se han agrupado frente a las oficinas locales del Partido Comunista de Cuba en reclamo directo a sus dirigentes. Algunos manifestantes critican en sus coros y consignas al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel y demandan el fin de la dictadura. De acuerdo a la información de Inventario, en las últimas semanas los cubanos se han manifestado en 11 de las 15 provincias del país.
El proyecto surgido en el año 2018 en una beca de periodismo de la Universidad de Stanford generó un mapa de protestas en Cuba a partir de julio del año 2022, en el que se registra la fecha y la localidad de las manifestaciones.
Y atención que el activista Eldris González Pozo, integrante de la Alianza Democrática Oriental, ha afirmado que el próximo 30 de octubre vence su licencia extrapenal. El activista denunció haber sufrido un infarto, estando en la cárcel por no tener los medicamentos necesarios para su salud. Eldris González Pozo también expresó su preocupación por un menor de edad que tiene bajo su cuidado.
Yo contraté los servicios del abogado Silverio Manuel, el cual me dio un documento oficial donde yo tenía que ir al hospital a recoger resumen de historia clínica de los tres médicos que me atienden: ortopedia, reumatología y cardiología. Y los médicos me dieron los tres resumen de historia clínica, los cuales dicen que mis enfermedades, ninguna son compatibles con el régimen penitenciario cubano. Ahora, eso no depende de los médicos, sino depende del tribunal. En caso de que ellos no me la den, que los médicos, los cardiólogos principalmente, dicen que mi recuperación tarda. Eso no es de que tú te vas a recuperar, que te di un infarto, que fui operado con dos estenes, te vas a recuperar en 6 meses. La recuperación de un infarto con dos estenes, que fue lo que me pasó a mí, un infarto masivo grave, lleva casi 1.5 años de recuperación. Según el abogado, dice que ellos deben de pronunciarse antes del 30 de octubre. Pero no solamente eso, ahora yo tengo la guardia y cuidado de mi niño menor, que se llama Ernesto Jesús, tiene 8 años. Y de yo entrar a prisión, no tengo con quién dejar a mi niño. Tendría que mi niño ir a una escuela de esta, ir al hogar ese de desamparo filial. Eso también mi abogado lo planteó al tribunal. Vamos a ver si ellos desestiman también ese pedido también.
Por segunda vez, la activista Yamilka Lafita no puede entregar una denuncia ante el Tribunal Supremo de Cuba en La Habana. Lafita declaró a Radio Martí que la funcionaria que la atendió este jueves alegó que no podía recoger la queja porque ellos no están capacitados para cuestionar o investigar la seguridad del Estado, la Fiscalía o la Policía.
Es una denuncia por un muchacho, Junior Barbarán Martín. Este muchacho fue sacado por la seguridad del Estado, personas que no se identificaron, y se lo llevaron, lo tienen detenido, lo están acusando de contrarrevolucionario y todavía no hay un juicio, no hay una medida, no hay nada, simplemente lo tienen preso. Y nosotros, bueno, decidimos, el abogado decidió hacer una denuncia ante el Tribunal Supremo por las arbitrariedades con las que se estaba llevando el caso. El otro día me detuvieron, pero en fin, decidí ir hoy, me personé temprano, por supuesto, ya estaba la seguridad y la policía esperándome, pero bueno, pude acceder esta vez a la señora que supuestamente me debería recoger el documento, la cual alegó que ella no podía recoger el documento porque ellos no están capacitados como tribunal para cuestionar o investigar o denunciar ni a la seguridad del Estado, ni a los fiscales, ni a la policía. Que fuera para la Plaza de la Revolución, lo cual me lo estoy pensando bastante en serio. No sé si ella está clara con mandarme a mí, precisamente a mí, para la Plaza de la Revolución, o que fuera a la Fiscalía Militar. Entonces voy a colegiar con el abogado o más tarde a ver qué es lo que vamos a hacer y de acuerdo a lo que él me diga, mañana tomaré acción sobre el asunto, porque lo que sí no podemos es de dejar de denunciar lo que está pasando con este muchacho, que está preso prácticamente porque ellos les da la gana. Se personaron en su casa aquí de La Habana el día 22 de agosto. Personas que no se identificaron, simplemente dijeron que era la seguridad del Estado y se lo llevaron.
El martes, Yamilka Lafita fue arrestada por espacio de 8 horas en la unidad de Cien y Aldabó en La Habana. En su primer intento por entregar el documento, según la denuncia, las autoridades la amenazaron con acusarla por desacato y desorden público.
La opositora Díaz-Nyurka Salcedo Verdesia podría enfrentar una condena de 8 años de cárcel por delitos de ultraje a los símbolos patrios, instigación a delinquir y difamación, según lo denunció a Radio Martí.
Todo comienza cuando a mí me hacen un registro y un decomiso en la casa, me encuentran una bandera con la palabra Viva Cuba Libre, y ellos me dijeron que me iban a abrir una causa, cuya causa sí abrieron, pero además tiene el delito de incitar a delinquir por mis directas donde mando al pueblo a que salgamos a la calle y por las ofensas, supuestamente, al presidente de otro, porque mío no es Díaz-Canel, donde ellos dicen que yo le falto el respeto y lo difamo, por lo que debo enfrentar una sentencia de 8 años de privación de libertad.
Salcedo Verdecia, de 41 años, es graduada de Contabilidad y Finanzas. Sin embargo, señala que como el régimen le impide trabajar por ser opositora, se ha dedicado a la labor por cuenta propia en una peluquería y en su finca. La activista Diarnuska Salcedo, residente en Alquízar, en Artemisa, tiene a cargo 4 niños, además de su hijo biológico.
Asesor de empresas privadas en Cuba dice que las cifras que ofrece el gobierno sobre el aumento de las MIPIMES en el sector de la construcción hay que ponerlos en contexto. Amado Gil con los detalles.
En un balance sobre el resultado de la reconversión de trabajadores por cuenta propia a micros, pequeñas y medianas empresas o cooperativas no agropecuarias, el gobierno cubano informó sobre el auge del proceso y, según dijo en la televisión Joana Odriozola Guitar, viceministra de Economía y Planificación, en la isla hay 5.521 MIPIMES privadas, de ellas 1.272 en el sector de la construcción. Cifras que, asumiendo que sean reales, hay que ponerlas en su contexto, dijo desde La Habana el asesor de empresas privadas Ángel Rodríguez Pita.
Pero ojo, si la mayoría no están vinculadas a la producción de materiales de construcción, si la mayoría están orientadas a los servicios de la construcción, es decir, a la reparación de viviendas, pero sin materiales no se puede reparar vivienda. Entonces tenemos un grave problema. Si el gobierno cubano está diciendo que tenemos tantas micro, pequeñas o medianas empresas que están dedicadas a la construcción, sí, está claro, tenemos cierta cantidad, pero ¿cuántas de ellas realmente resuelven la problemática? ¿Cuántas de ellas pueden colocar productos, si pueden colocar los insumos, los materiales que se necesitan para trabajar en los servicios de la construcción? Y ahí es donde viene el problema. Es decir, no hay, es decir, hasta la fecha, no hay un crecimiento real del sector de la construcción, producto de que sencillamente no hay producción de materiales de la construcción.
Según las estadísticas oficiales, además de las privadas, existen en el país 51 MIPIMES estatales y 58 cooperativas no agropecuarias que han generado 91.000 empleos. Otros números que hay que tomar con cuidado, dijo Rodríguez Pita.
Una cosa es la cantidad de empresas que se aprueban y otra cosa es las que están poniéndose en marcha. ¿Por qué? Porque muchas personas sí se presentan, pero en el transcurso se van del país, muchos de ellos, es algo notorio. Y por otro lado, otros ni siquiera llegan a concluir el trámite, sencillamente, es decir, no llegan a concretarse como empresa. Entonces este dato está falseado, vamos a decirlo de alguna manera.
La propia funcionaria gubernamental reconoció que espera que a partir de ahora se reduzca el número de MIPIMES en el país. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y el mundo recuerda este mes de octubre uno de los episodios históricos de mayor importancia durante la llamada Guerra Fría, la crisis de los misiles, en octubre de 1962, donde Washington y Moscú tensaron fuerza y La Habana pudo haber sido la chispa detonante. Luis Guardia informa.
La llegada de la revolución castrista al poder el 1 de enero de 1959 trajo consigo un cambio en la geopolítica del hemisferio occidental. El Kremlin comienza a apoyar en varios frentes a la revolución cubana. Llegaban a la isla asesores y tecnología soviética, entre ellas militar. Desde Washington se monitoreaba constantemente lo acontecido en la isla. El 13 de septiembre de 1962, el presidente Kennedy le advierte a Nikita Khrushchev que debido a la posible significativa capacidad militar ofensiva a instalar en Cuba, Estados Unidos haría lo que fuera necesario para proteger su seguridad y la de sus aliados. En la mañana del domingo 14 de octubre, un avión de reconocimiento toma fotografías que durante los días siguientes fueron analizadas y reanalizadas. Las sospechas eran ciertas.
The government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba.
Este gobierno, tal como lo prometió, ha mantenido una vigilancia estrecha de la acumulación militar soviética en la isla de Cuba. En la última semana, como evidencia inequívoca, se ha establecido el hecho de que ahora están preparando una serie de emplazamientos de misiles ofensivos en esa encarcelada isla. De esta manera, el presidente Kennedy se dirigía a la nación el 22 de octubre de 1962 y concluía su intervención de unos 16 minutos.
The president signed a proclamation putting a quarantine on the Cuban island.
Un día más tarde, el presidente Kennedy firmaba la llamada cuarentena, una especie de bloqueo naval que impedía la llegada de barcos soviéticos a Cuba que pudieran llevar material ofensivo, mientras el Pentágono proseguía con sus planes de posibles ataques aéreos y una invasión terrestre desde la base naval de Guantánamo. Durante 13 días, el mundo estuvo al borde del inicio de una tercera guerra mundial. La llamada crisis de octubre o crisis de los misiles pudo haber sido el detonante de un conflicto militar de una envergadura sin precedentes. Finalmente, la Unión Soviética decide dar el paso atrás, pero en la mesa de negociaciones otros elementos se barajearon. Se pactó la estabilidad de la naciente Revolución Cubana y la posición estadounidense en Europa.
Y a las 12:45, como es ya bien sabido, a esta hora es el ingreso de Tomás Cardoso para traernos un adelanto informativo de lo que trae su agenda para el programa que dirige Cuba al Día a las 2 de la tarde.
Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Bruno. Un gusto estar acá con ustedes. Bueno, pues indudablemente el tema obligado en el espacio hoy va a ser el incremento de las protestas a nivel nacional. Incluso hay un reportaje extenso de la agencia inglesa Reuters, de Mark Frank, que es un especialista en temas económicos, diciendo que el desabastecimiento, la escasez de alimentos y el incremento de la protesta está creándoles problemas políticos al gobierno de Miguel Díaz-Canel. Vamos a hablar con algunos cubanos en el interior de la isla cómo anda la situación el día de hoy, que parece ser que hoy va a haber otro alto número de apagones a lo largo y ancho del territorio nacional.
Dicen que el régimen ha doblado la presencia de la represión, sobre todo en estos focos donde se han presentado las marchas y las protestas.
Claro, y tratan de hacer actos públicos, también es típico de ellos para desviar el foco, pero el problema está que el déficit energético es de tal proporción que cuando termine el acto se vuelve a ir la luz. La situación es complicada y de eso vamos a estar hablando también. Vamos a intentar la actualización de lo que está ocurriendo con el traumatólogo Ramón Zamora y líder del partido opositor republicano de Cuba en la provincia de Holguín. Él fue detenido durante un cacerolazo el miércoles pasado, liberado hace 48 horas, pero no tenemos comunicación con él porque le confiscaron todos sus bienes, incluyendo los teléfonos celulares, y quisiéramos saber cómo anda la situación con él. ¿Hay alguien hostigado? Porque hay hostigamiento contra las personas que se manifiestan, que se desarrolla después que pasan las protestas.
Pues muy atentos a Tomás Cardoso en su espacio Cuba al Día. Eso será a las 2 de la tarde. Un abrazo. Continuamos con más información.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Y a las 12:47, más noticias del mundo.
Los especialistas creen que la medida del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para frenar la migración de venezolanos podría provocar consecuencias peligrosas para la región. Desde Caracas, informa Aymara Lorenzo.
En el limbo se quedan los migrantes que ya están internados en el Darién, así como los que han alcanzado diversas naciones centroamericanas para llegar hasta Estados Unidos. Este jueves se registró la primera expulsión de venezolanos hacia México. Víctor Rodríguez, expresidente de ACNUR, dijo a Radio Televisión Martí que esta medida puede traer consecuencias peligrosas.
Es un derecho que tiene Estados Unidos de organizar su inmigración, pero también tiene que tener cuidado con la devolución, porque la devolución no puede ser arbitraria desde ningún punto de vista. Tiene que ser conforme al derecho internacional.
Rodríguez consideró además que hay que observar la reacción de México.
Los va a devolver a Venezuela, los va a aceptar, los va a incorporar, les va a dar residencia, les va a dar permiso de trabajo, no lo sé.
Miguel Pizarro, comisionado para la Organización de Naciones Unidas del gobierno interino de Guaidó, dijo a través de la red social Twitter: los migrantes venezolanos huyen del país por hambre, por la destrucción institucional, por la represión, no por gusto. Crearles más obstáculos y trabas solo fortalece riesgos como el tráfico de personas o a redes como a las de coyotes. Deportar venezolanos es un acto inhumano. La experta en migración María Trina Burgos explicó a Radio Televisión Martí el papel que jugarán los patrocinantes en el proceso migratorio establecido para los venezolanos que aspiran a ingresar legalmente a Estados Unidos sin tener visa.
Deberá demostrar que tiene los medios y que va a garantizar que la persona o el beneficiario que viene a los Estados Unidos no se va a convertir en carga pública.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Y a las 12:49 damos un recorrido al mundo en un minuto.
Leópolis, el ejército ruso ha lanzado en las últimas 24 horas decenas de ataques aéreos y con misiles que han impactado en algunas zonas de la región de Kiev e incluso en la ciudad de Zaporilla.
Washington, Estados Unidos alberga este viernes una reunión de más de 30 países aliados que han impuesto sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania para examinar sus efectos sobre la economía y la sociedad rusa.
Bruselas, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, instó hoy a Irán a detener inmediatamente la violenta represión contra manifestantes en una conversación telefónica con su ministro de Relaciones Exteriores, Hossein Amir Abdollahian.
Jerusalén. Dos palestinos murieron este viernes en enfrentamientos con el ejército israelí en Jenin, una localidad al norte de Cisjordania ocupada.
New York. Los grandes bancos de los Estados Unidos anunciaron hoy un trimestre de pérdidas debido a la desaceleración económica, miedo a una posible recesión y las tensiones geopolíticas.
Rare Aid, un sospechoso de 15 años, permanece bajo custodia en estado crítico tras un tiroteo el jueves que dejó 5 muertos en la capital de Carolina del Norte, según confirmó la policía. Y a las 12:51, quietos en primera, llegaron los deportes con Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Faltan exactamente 10 minutos para que arranque el primer partido de playoff de hoy. Hay 3 partidos en la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas. El primero en Nueva York a la 1:07 de la tarde, que es el partido que se iba a jugar ayer, pero llovió en el Yankee Stadium. El cubano Néstor Cortés, el zurdo dólar por dólar, la mejor ganga que ha visto la pelota en los últimos años, va contra los Guardianes de Cleveland, los Yankees tratando de tomar ventaja de 2-0, los Guardianes tratando de empatar esa serie. Así que a la 1:07, el zurdo cubano Néstor Cortés contra los Guardianes. A las 4:30, los Bravos de Atlanta contra los Phillies de Filadelfia. Aaron Nola será el abridor para el equipo local de los Phillies, esa serie empatada a un juego por igual. Y esta noche a las 8:30, los Dodgers de Los Ángeles en San Diego versus Padres, también empatados a un juego por igual. Richard, ayer en el noticiero de las 6:00 p.m, los 5:40 p.m, estábamos dando el resultado parcial entre los Astros de Houston y los Marineros de Seattle. Cuando yo salí del estudio a grabar el informe de esta madrugada para tempranito y de mañana, me perdí el jonrón de Jordan Álvarez, y si hubiera sabido que él había jonroneado, hubiera dejado todo lo que estaba haciendo para entrar al estudio y decirle a mi gente en Cuba: acaba de jonronear otra vez Jordan Álvarez para darle la ventaja a los Astros de Houston y poner a su equipo con ventaja de 2-0 en la serie contra los Marineros de Seattle.
Yo también lo vi, todavía están buscando la pelota.
Sí. Le están diciendo el nuevo cubano señor Octubre. Te voy a decir por qué. Siempre en los momentos sublimes de la pelota, viene un cubano que brilla. El año pasado, el jugador más valioso de la Serie Mundial para los Bravos de Atlanta fue el cubano Jorge Soler. Hace 2 años, el jugador más valioso en la postemporada para los Tampa Bay Rays fue el cubano Randy Arozarena. Y ahora, hasta ahora, 2 partidos jugados, 2 jonrones, ambos jonrones para ganar el partido de los Astros de Houston contra Seattle, y ambos por Jordan Álvarez. Así que tenemos otro señor Octubre justamente en el momento indicado, y esa es la diferencia entre los peloteros que brillan durante la temporada regular y luego no hacen nada en la postemporada. Estos caballeros, especialmente Jordan Álvarez, muy consistentes.
Qué bueno, qué bien.
Así que, bueno, ya sabemos que los Astros de Houston van a jugar en Seattle, pero la serie, por ahora, a manos de los Astros, 2-0. El equipo de Houston está solo una victoria más de avanzar al campeonato de la Liga Americana. Y este domingo a las 10:00 a.m, Bruno, no te lo puedes perder.
No, yo no.
El partido de liga más importante del mundo en el Santiago Bernabéu de la capital española, el Real Madrid versus Barcelona. Dicen por ahí que 700 millones de televidentes van a estar viendo este partido en vivo.
700 millones y tres más aquí.
Correcto, correcto. Y el partido se juega a las 10 de la mañana, hora del este y hora de Cuba, porque todo el mundo quiere ver el partido, entonces lo tienen que hacer a una hora, a las 4 p.m. en España, que son las 10 de la noche en China y en Japón, o sea, todavía se puede ver, ¿no? Porque si lo ponen más tarde en España, Asia no puede verlo en vivo y tienen un contrato. La Liga Española tiene contrato con más de 140 países en el mundo para darle en vivo este juego, el clásico de todos los clásicos. Y en este momento el Barcelona está por encima del Real Madrid en la liga, pero solo por diferencia de goles. Ambos están empatados con los mismos puntos, por lo tanto el Real Madrid se ve obligado a ganar para que el Barcelona no pueda decir: te hemos metido más goles este año que ustedes nos han metido a nosotros. Así que con puntos, el Real Madrid va por la victoria en casa en el Santiago Bernabéu, recién renovado, ¿ok? Santiago Bernabéu. En otros partidos de la Liga Española, el Sevilla contra el Mallorca, el Atlético de Madrid contra el Bilbao en el País Vasco, y el lunes el Villarreal de Castellón contra el Osasuna de Pamplona. Pero sin duda alguna, hay otros partidos en otras ligas que son interesantes. La Juventus contra el Milán, el Inter de Milán contra el Milán, el Liverpool contra el Chelsea, el Bayern de Múnich contra el Borussia Dortmund, el Paris Saint-Germain contra el Lyon, pero ninguno en este mundo, ni siquiera el Peñarol contra el Nacional, por el amor de Dios, ¿okay? ni el Deportivo Caldas contra el Medellín, ¿okay? Este es el Real Madrid-Barcelona, 700 millones de televidentes, y estoy siendo un poquito conservador, porque en realidad, si tú te pones a pensar entre radio, computadora, internet, más de 1,000 millones de personas pudieran estar al tanto de este partido. Así que siempre, y uno de los partidazos del año.
Ojalá sea un buen espectáculo, porque que no se pongan a dar patadas.
No, por supuesto.
Fútbol.
Y el púgil cubano Frank Sánchez va a pelear este sábado en Nueva York contra el boricua Carlos Negrón. Frank Sánchez Faure tiene promedio perfecto de 20-0, peso completo, con 13 knockouts a su favor. Este muchacho nació en Guantánamo, Cuba, vive y entrena aquí mismo en Miami, y tiene que estar postulándose ya para un combate a nivel de campeonato mundial. Si gana este sábado, ya lo podríamos ver el próximo año, dependiente de quién tiene como promotor para el boxeo profesional. Por alguna razón desconocida,
¿qué?
Me tocaron la campana.
No.
Y me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí. Y a las 12:57, un adelanto de lo que tendrá Exilda Arjona en su espacio Arte Express.
Hola a todos en Arte Express, como es habitual, un recorrido por las noticias más destacadas del mundo del arte. Tenemos como invitado en el programa al artista plástico Dayan Melian, quien nos habló de sus orígenes en la pintura y en los murales callejeros, así como de su nueva serie Luminarias.
Esta serie Luminaria está inspirada a partir de mi infancia y de la infancia de todos los cubanos, y hoy en día se repite la misma historia. Actualmente estamos viviendo esto mismo de nuevo. Los cubanos estamos sufriendo mucho con este tipo de cosas que están pasando.
Los músicos cubanos Alain Pérez, Pancho Céspedes y Yotuel Romero fueron también galardonados en la 7ª edición de los Premios Latino. Alain Pérez escribió en sus redes sociales: gracias por el reconocimiento y por acordarse de los músicos cubanos que tanto han aportado en España y en el mundo entero.
Señoras y señores, el cuento de la buena pipa.
No más mentiras, se me tiene todo el día con el mismo cuento, el de la buena pipa, el de la buena pipa. No más mentiras, se me tiene todo el día con el mismo cuento, el de la buena pipa, el de la buena pipa.
Arte Express con Exilda Arjona, los sábados y domingos por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Y a esta hora damos un repaso a las noticias más importantes de la jornada.
El régimen de Cuba implementa estrategias para contener las protestas de los últimos días.
Aplazan juicio en La Habana al profesor y preso político Pedro Albert Sánchez por aparente falta de testigo.
Las damas de blanco recuerdan a su fundadora, Laura Pollán, a 11 años de su fallecimiento.
España ordena a sus consulados prepararse ante el volumen significativo de solicitudes de nacionalidad por cubanos en la llamada Ley de Nietos.
Los Estados Unidos comienza a expulsar de su territorio a venezolanos que buscan ingresar de forma ilegal por la frontera sur.
Investigadores de asuntos migratorios coinciden en que la medida para venezolanos anunciada por Washington es insuficiente y violatoria de sus derechos fundamentales.
Y Ucrania celebra la fiesta de su ejército en plena guerra contra Rusia que se acerca a los 8 meses.
Martín Noticias.
Terminamos, gracias.